Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Literalmente, su podcast de recomendaciones y pues de entretenimiento, ¿por qué no? Bienvenidos una vez más. Había estado con ustedes hace un momento, a los que estuvieron por ahí escuchando. Muchas gracias por la compañía. Estuvo presente Damián Tiscornia, Jorge Romo, Memphis, David Jordana, H.G. Gustavo, etcétera, etcétera, etcétera. decidí grabar el episodio porque en general no me iba muy bien con el en vivo, ¿verdad? Ya saben que hasta ahora mis vecinos se cuelgan de internet todos juntos y pues entre todos tiramos la conexión. No se podía. Entonces, lo más sensato fue acabarlo y pues lanzar este nuevo. Ahora sí, para que entiendan, ¿no? Pues van a entender la mitad. Bueno, les estaba comentando anteriormente que en esta ocasión pusimos a descansar a Mixtega, que por ahí estaban haciendo diferentes bromas, que lo mandé a descansar con los peces, que muchas cosas ahí que estaban comentando en el chat, todos muy felices, ¿no? Pero, pues no, la realidad es que Mixtegovich estaba un poco enfermo, estaba sintiéndose ya bastante mal y pues le perdonamos la noche. Ya está descansando, esperemos que se recupere pronto y le mandamos un gran abrazo y un besote. ¡Mua! Ahora sí, prosiguiendo. Les comentaba yo que el día de hoy les traigo una novela sangrienta, terrorífica, llena de suspenso, de misterio y que los va a volver un poco paranoicos. Entonces, no se vayan a mover de sus asientos. Hay que aprovechar que, pues ahorita que está todo calladito, bueno, yo digo, porque en sí los audífonos me aíslan, no sé qué tanto ruido exterior se escuche, no sé si me escuche muy alto o muy bajo, porque hace rato se estaban quejando que no me escuchaba, entonces ahí me tienen grite, grite, y de pronto voy leyendo la pantalla de la computadora que dice, reconectando, reconectando. Entonces le estaba hablando a la nada, ¿no? Y pues la pobre gente que estaba ahí escuchándole en vivo, pues nada más me escuchaba así de... pues que me iban a entender, ¿no? Pobrecitos, una disculpa a todos ustedes, pero muchas gracias por aguantar y por el apoyo. Ahora sí, vamos a la sangre y a todo el misterio y vamos a envolvernos de este manto de suspenso para, pues, tratar de revelar quién es el asesino. Y ya, son los únicos, ¿cómo se llaman? Efectos chafas que tiene esta cosa. Pero bueno, así es mejor, sin música, para que me escuchen, para que estén atentos y enfocados en la voz, ¿no? Escuchen mi voz. Soy la voz de la conciencia. Resulta que en la mente del hipnotista es la novela que les traigo el día de hoy. Novela negra, thriller, terror psicológico, sangrienta, un poco descriptiva en los crímenes y con personajes muy buenos protagonistas. Me encanta el protagonista sobre todo. Bueno, el autor, o autores en este caso, bueno, en general el seudónimo se llama Lars Kepler. Eso me recordó de cómo se llama su nombre. Bueno, pues Lars Kepler es el seudónimo de una pareja sueca de nombre Alexander y Alexandra. Algo así. Entonces, esta bonita pareja decide escribir y vaya que lo hace bien. Acerca de la vida de un comisario de nombre Yuna Lina. ¿Sí? Esa información la dejamos ahí, a un ladito aparte. Después la vamos a recuperar. Esta es la quinta entrega. No es tan necesario que ustedes se lean los otros cuatro. No vayan a empezar con que, uy, de aquí a que yo lo leo y que no sé qué. No, no hay pretextos. O sea, no tiene que ver. Bueno, sí, sí, pero no. En capítulos anteriores de Literalmente, les he comentado yo, o les he hablado, acerca de los otros libros de Lars Kepler. Entre ellos está El hipnotista, que es el primero, El contrato, La vidente, El hombre de arena, y finalmente este, que será En la mente del hipnotista. Por ahí los pueden encontrar capítulos anteriores. Recuerden, en www.mentesliterales.com. Ahí los van a poder encontrar. Vamos a iniciar con una frase que me encantó. Y dice así. Si las luces están encendidas, alguien puede verte desde fuera. Si están apagadas, no podrás verlo si está adentro. Desde ahí ya te dan ñañaras, ¿no? Es como de, ¡ay, güey! Pues resulta que, pues, literalmente así es. Hay algunas ventanas que de pronto prendes la luz y te permite ver el exterior, ¿no? Los jardines, el patio, lo que haya. Una vez que la apagas, ciertas ventanas no te permiten ver. Lo único que ves es tu reflejo. Y ya. Pero no sabes cómo se ve desde fuera. No sabes si con la luz apagada tú te sigues viendo. Dudo mucho que algunas personas lo hayan hecho, así que vamos todos, apaguen todas las luces. ¿Ya? Ahora salgan a sus patios para ver si pueden verse a través de las ventanas, ¿no? A ver qué tanto pueden ver. Porque vaya que ese acosador, este espía, por así decirlo, o más bien, no tanto espía, más bien le gustaba como ver a sus víctimas en su vida diaria. Las capturaba, entre comillas, o por decirlo así, en video. Todo esto, lo que él va grabando, aparece en un video de no muy larga duración que cuelga en YouTube y en el que aparece una mujer joven a través de una ventana. Ella llega, no sé, en su vida diaria, vaya, y está en su casa. ¿Quién no va a estar cómodo en su casa? ¿Quién no va a realizar su rutina en su casa? En la seguridad, ¿no? O supuesta seguridad. A través de una ventana, alguien lo observa y la graba sin que ella se dé cuenta. Ella no nota nada. Ella está con lo suyo. De pronto sí nota como que hay uno que otro movimiento en el jardín, una que otra rama que se mueve o movimientos en los arbustos, pero no lo toma en cuenta. No piensa que vaya a ser algo significativo. No se acerca a la ventana a comprobar si hay alguien afuera. De haberlo hecho, se hubiera dado cuenta que entre su jardín se encontraba una persona escondida que traía una cámara con la que le estaba grabando. Tras pocos minutos de estas grabaciones, termina el video como si nada, ¿no? Una grabación hasta el momento común y corriente. Tiempo después, horas, la policía recibe una llamada en donde les dicen que han asesinado brutalmente a una mujer. La policía llega, acordona la zona, empiezan a investigar y todo, y se dan cuenta que la casa pertenece precisamente a ese video de YouTube, que las ventanas son las mismas. Y por lo tanto determinan o suponen que la víctima es la misma que aparece en el video, cuando aún estaba viva. No pueden estar 100% seguros porque el asesino se encargaba de desfigurar a su víctima. La atacaba con un cuchillo de su propia cocina y pues la apuñalaba de la cintura para arriba. Estómago, pechos, brazos, cuello, quijada, nariz, ojos, cabellera, todo. Las dejaba irreconocibles, ¿no? Entonces, ya después, mediante ADN, ya saben todo esto, comprobaban si es la misma mujer, estamos hablando de la misma víctima, todo esto. Y no es la única, pues saben que algo así se va a seguir repitiendo, que va a seguir creciendo, pues más bien que continuará creciendo, ¿no? En los siguientes crímenes que va a sucederse, el asesino va a ser cada vez más atrevido. Si alguien no le pone un alto, ¿no? Si no se detiene, porque solo no se va a detener. Sin embargo, no hay pistas, no hay sospechosos, no hay información, no hay nada que les indique quién va a ser la próxima víctima. No hay nada que enlace a las víctimas, no se parecen físicamente, no se conocen, no hay ninguna conexión entre ellas. Entonces, la policía está vuelta loca, no saben qué hacer, porque no tienen forma de atrapar a esta persona que de pronto se dedica a matar, simplemente, ¿no? No saben qué es lo que le cause tanto enojo, porque al parecer eso es lo que provoca, como enojo, como cierto deseo de posesión o de venganza, ya ni saben qué creer. El esposo de una de las víctimas llega después de un viaje y abre la puerta de su casa, como comúnmente lo hacía, y de pronto es como si entrara en una pesadilla. En una pesadilla de color rojo, totalmente rojo, rojo sangre. Todo en su casa está tirado por el suelo, está roto, encuentra manchas de sangre en la alfombra, encuentra manchas de sangre como si hubieran arrastrado algo por el pasillo, gotas de, pues así cuando salpica, en toda la pared, en los muebles también volcados. Como que hubo una pelea, ¿no? Algo fuerte. Él empieza a temblar, empieza a espantarse por su esposa, le empieza a hablar, pero ella no responde. Y finalmente, cuando entra en la habitación, la encuentra sentada en un charco de sangre. Pero, en su mente, él no puede asociar la idea de eso que está viendo ahí sentado en el suelo. De esa figura, pues hasta cierto punto deforme, con la imagen de su esposa, de la que dejó varias horas antes, de la que fue el amor de su vida, de la que tanto quería. Entonces, como que el choque es demasiado fuerte para él, entra precisamente en un estado de shock y empieza a arreglar todo, empieza a sin pensarlo, empieza a limpiar toda la escena del crimen, le empieza a limpiar, a pasar el trapeador por aquí, la aspiradora por allá, empieza a llenar la tina del baño, recoge el cuerpo de su mujer y lo mete en la tina para bañarla, para tratar de limpiar las heridas, ¿no? Y pues por fin ya cuando todo pasa, la cambia con ropa limpia, la acuesta en su camita, la cubre, y cuando por fin la deja descansando, él como que regresa, ¿no? Regresa a la normalidad, podría decirse, y es cuando llama a la policía. Cuando la policía llega, pues lo empiezan a interrogar y él no recuerda nada, no recuerda cómo estaba anteriormente la habitación, cómo estaba el cuerpo de su esposa, en qué posición, si había algo significativo. No, no sabe nada, borró todo. Si había huellas, se perdieron. Entonces, la policía, si de por sí estaba frustrada, ahora está así como de, quítate que ahí te voy. Y la inspectora Margot, que era una mujer muy, muy capaz, muy inteligente, muy fuerte y muy embarazada, a punto de reventar, pero era de esas mujeres necias, tercas, que decía, yo de aquí no me voy, no voy a dar a luz, no voy a soltar a este niño hasta que termine con este caso, hasta que lo cierre, porque se hizo como una cuestión personal para ella el tratar de ya me trabé, de detener a este asesino. Entonces, pues para Margot, no importaban los desvelos, no importaban las pues el desgaste físico, el estrés, el cansancio, los dolores, no importaba nada. Tenía que llevar a cabo su trabajo y tratar de salvar más vidas, pues el número más alto de vidas posibles, ¿no? Porque ella no estaba dispuesta a perder a más mujeres a manos de este asesino loco, del que no sabían nada. Simplemente los videítos llegaban, se colgaban, y los de informática estaban locos porque tampoco podían dar. Que de hecho, en sí no toca mucho el tema informático, es de decirles, es como que, más bien se centra en el acoso que hacía el asesino con la víctima. O sea, como tipo voyeurismo podría ser. A él le gustaba acercarse sin ser visto, le gustaba como disfrutar esos momentos de estar al acecho, ¿no? Como atacando a la presa, como a punto de atacar a la presa. Empiezan a hacerse varias conjeturas y todo esto, pero mientras tratan de sacarle algo de información al esposo que había entrado en shock, se dan cuenta que su mente está hecha polvo. Así es como, en su desesperación, acuden a Eric Maria Bark, un reconocido psiquiatra y experto en hipnosis. Hipnosis, lo que nos recuerda, abriendo paréntesis, que el primer libro de Lars Kepler se llama precisamente El Hipnotista. Por lógica, nos indica que tiene algo que ver con ese libro. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con ese libro? Pues resulta que Eric Maria Park participó en la investigación de ese primer libro, por decirlo así, ¿no? De ese primer caso. Ahí es donde hace, bueno, desde ahí y un poco, ya había participado con la policía, pero digamos que en ese caso del hipnotista, hace amistad con el inspector Yuna Lina. Recuerden que ahora lo teníamos apartado, ahora lo traemos a la luz. Yuna Lina era un inspector de muchísimo éxito, con un equipo genial, era como el Dream Team de las investigaciones, y estaba conformado por agentes muy capaces. Yuna Lina era un personaje como una mezcla entre, les decía, entre Bond, entre Sherlock Holmes, y les ponía yo como, por ejemplo, a Matt Damon, ¿no? No sé por qué, pero así me lo imagino. Era muy capaz, era muy inteligente, era como que muy rápido en su forma de deducción, pensaba diferente a los demás inspectores, se movía diferente, o sea, dentro de la investigación, no físicamente, sino dentro de la investigación, y tenía una preparación física muy especial. Había pasado cierto tiempo en, digámoslo así, como en la milicia, ¿no? Entonces, era todo como un Jason Bourne nice, o sea, más nice, más acá, más y guapo todavía, ¿no? Entonces, este hombre dechado de virtudes, resulta que tiene o enfrenta a un asesino muy, muy cañón, muy poderoso, muy fuerte, muy acá, ¿cómo les diré yo? Era como el máster, ¿no? De los, sería como su Moriarty, por decirlo así. ¿Quién era este mega asesino loco maniático que no podían con él? Pues, en el cuarto libro, recuerden que todavía estamos en paréntesis, no se olviden de todo esto, que estamos, estoy en un intermedio, ¿no? Para centrarlos en la historia. Resulta que en el cuarto libro, titulado El Hombre de Arena, nos habla acerca de Jurek Walter. Este hombre era una mente criminal, un sádico que disfrutaba de hacer sufrir, pues como psicológicamente también, sobre todo, a sus víctimas. Y una de sus predilecciones era hacer sufrir a Yuna Lina y a su compañero de ese entonces, ¿no? A su compañera, a su pareja de la policía. Pues resulta que los amenaza de muerte a ellos y a su familia. Desgraciadamente logra terminar con la familia del compañero de Yuna y con el mismo compañero, ¿no? Los asesina a todos. Yuna no quiere correr riesgos, así que pone a su esposa y a su hija de meses, o sea, no recuerdo si apenas era chiquita la niña o algo así, pero era, o sea, él pone a salvo a su familia. No les voy a decir cómo, obviamente, si no les estaría dando demasiado spoiler para los que quieran leer las otras novelas, pero a grandes rasgos, Jurek estaba en una institución de máxima seguridad, en la que escapa y es perseguido por una agente muy buena, muy inteligente y pues como que es la mano derecha de Yuna Lina. Ella se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Saga Bauer. Saga Bauer, así se llamaba. Pues esta mujercita, muy guapa, muy inteligente y con toda la acción y toda la adrenalina que pudiera tener en todos estos casos, empieza a perseguir a Jurek. Obviamente se enfrasca en una pelea muy fuerte, casi la mata en una de esas, con así como novela, ¿no? O como película de así hollywoodense. De pronto saca su pistola y dispara. ¡Pum, pum, pum! Les pondría el efecto de la pistola, pero ya lo intenté. O sea, no. Ni a cuete llega. O sea. No tiene caso. Entonces Saga dispara en contra de Jurek y ve cómo cae a un lago. Y ella está segura que le disparó en el cuello, en el pecho, en no sé dónde más. Pero Yuna no quiere correr riesgos. Él dice, ok, yo te creo, tú le disparaste tantas veces, diste al blanco, pero aún así yo no voy a arriesgar a mi familia. Así que se retira, se va, y pues ahí pasa cierto tiempo. Mientras tanto, en todo este tiempo, Saga nunca descansa. Esta mujercita era muy terca también. Entonces, en todo el tiempo se iba... se retira de la policía, o más bien está como de baja, por decirlo así, mientras también ella sanaba y todo esto. Y lo que pasa es que en todo su tiempo de descanso, ella se dedica a buscar el cadáver de Jurek, pues está completamente segura de que lo mató. Hasta que por fin da con una pequeña prueba, que tampoco les voy a decir qué es, y que hasta el momento confirma la muerte de Jurek Walter. Hasta el momento. Todavía no sabemos nada, porque igual a Lars Kepler se le puede por ahí, a cualquiera de las mentes de Lars, se le puede ocurrir, pues, revivir a Jurek, ¿no? Pero hasta el momento está bien muerto, ¿no? Ya. Saga va con Yuna y le dice: ¿Sabes qué? Ya, lo eliminé. Puedes salir, puedes regresar a Suecia, al mundo, recuperar tu vida. Sin embargo, es demasiado tarde para la esposa de Yuna, quien ya no está con él, ya ha fallecido, pero no para su hija. Así es como Yuna vuelve a la vida, por decirlo de una forma, ya que efectivamente, después de tanto tiempo, sus amigos, sus colegas y pues prácticamente todos lo daban por muerto. Entonces, perdió su casa, perdió su empleo, perdió dinero, perdió algunas amistades, perdió a su esposa, vaya, lo perdió todo, casi todo. Regresa, se encuentra en muy malas condiciones, pues casi no dormía por el terror de que Jurek fuera a arrebatarle a su hija. Estaba muy desgastado, con heridas físicas que se había provocado por uno que otro accidente que había tenido y que no se había atendido. Tanto así que, pues, cae en el hospital donde, pues no curiosamente, sino donde fortuitamente encuentra a Eric Maria Bark, su antiguo amigo. Pues ahí se ponen, pues, al corriente. Eric María, digamos que le salva la vida, lo lleva a su casa, le da asilo, ¿no? Porque habían hecho demasiado el uno por el otro. Eran ya viejos amigos. Entonces, pues mientras ellos están como de roomies, de compañeritos de habitación, en la casa de Eric Bark, el hipnotista, se van sucediendo, ahora sí, regresando al caso actual, uno tras otro de los asesinatos, perdón, de estas mujeres, ¿no? Ahora sí, cerramos el paréntesis, regresamos al caso actual. Así es como Yuna Lina llega a esta novela. Así es como se empieza a empapar de todo este caso. Y eso no es todo. Resulta que como Margot le pide ayuda a Eric para hipnotizar al esposo de la víctima que había entrado en shock, pues cuando hace la hipnosis y empieza a recordar un poco el marido, cómo estaba la escena del crimen, cómo estaba la esposa, en qué posición, sus manos, su cabeza, todo, Eric tiene como un flashazo, como que algo le recuerda, como que le suena a un caso anterior que él tuvo. Entonces se le enciende una alarma, pip, pip. Cuando llega a su casa, entre tantos archivos que él tenía, porque era muy minucioso, él tenía anotaciones, tenía expedientes, todo catalogado en cajas, tenía grabaciones de video, tenía grabaciones de audio, todo, todo acerca de los pacientes. Ahí se pasa buscando un buen rato hasta que encuentra la carpeta de Rocky Kirkland. ¿Quién era Rocky Kirkland? Ay, con esos nombres tan raros. Pues resulta que Rocky, para más fácil, era un pastor de una parroquia en Salem. Este pastor no era nada tradicional. Era un hombre bien, bien vicioso. Demasiado. Drogadicto, alcohólico, mujeriego. Adicto a todo, digamos, ¿no? Pues este hombre estaba ingresado en una clínica psiquiátrica y llevaba ahí los últimos 10 años, acusado de matar a Rebeca, de la misma forma en que han aparecido muertas estas mujeres. Rebeca fue asesinada a cuchilladas y desfigurada totalmente de la cara. Puesta en una como posición especial, que era lo que recordaba Yuna y Eric acerca de ese caso, ¿no? Es así como Eric pues dice, no, es que tiene que haber relación, tiene que haber algo. Va a visitar a Rocky y pues pide hablar con él. Rocky siempre se declaró inocente, dio una coartada, se sometió a distintas terapias, se sometió a distintos como análisis de conducta y psicológicos y todo esto, y precisamente fue Eric quien determinó que pues estaba mintiendo y que en general si era un psicópata agresivo que podía haber matado a Rebeca de esa forma tan agresiva. Total que después de todo esto lo encuentran culpable, lo meten en este psiquiátrico donde lleva 10 años pudriéndose. ¿Por qué en un psiquiátrico? Resulta que sufrió un accidente muy fuerte en el que casi pierde la vida y que tuvo como secuelas el que de pronto sufra de crisis de automatismo, que o sea que de pronto se quede en blanco, ¿no? Como que de pronto como que no le sube agua al tinaco. Se queda en pausa. Saludos al velador. Gracias. Por ahí se escucha. Y después de estas crisis de automatismo, pues tiene ataques epilépticos, en el mejor de los casos, y empieza a tener, bueno, más bien tiene pérdidas de memoria, tiene lagunas en sí. O sea, de pronto puede estar hablar de un tema y al siguiente momento ya no recordar nada, ni siquiera con quién está hablando, y días más tarde volver a recordar esa conversación. Y después, así, o sea, conectaba, desconectaba, conectaba, desconectaba. Eric se da cuenta que estas pérdidas de memoria van a ser un obstáculo increíble a la hora de que él trate de hacerle una hipnosis a este paciente, pero tiene que estar completamente seguro de que Rocky es culpable. Por el bien de su carrera, por el bien del propio Rocky, porque Eric está espantado, porque dice, si me equivoqué, si yo me equivoqué en mis análisis de hace 10 años, condené a este hombre totalmente inocente a 10 años de estar aquí metido, le robé 10 años de su vida. Eso era lo que tanto le aterraba a Eric. Entonces va, lo interroga y mientras lo está interrogando, mientras lo está sometiendo a esta hipnosis, Rocky empieza a recordar a una figura que le aterra. Y vaya que Rocky es una persona grande, corpulenta y que en sí mismo él inspira terror. Y dice que es alguien maligno que está vestido, que huele a pescado, que está vestido con un impermeable amarillo y que trae un hacha en la mano, con la que de pronto, ¡zas!, mata a una mujer justo enfrente de Rocky. En ese momento, Eric se da cuenta que sí la cajeteó 10 años atrás, que probablemente Rocky sí es inocente o que al menos pues tenía un cómplice o algo así. Se hacen distintas teorías acerca de eso. Y pues a esta nueva figura la nombran el sucio predicador o el predicador, más bien. Rocky refería a él como sucio predicador. Decía que tenía la cara sucia. Hablaba muchas incoherencias, ¿no? Pero sí decía eso. Es como con un impermeable y no sé qué. Entonces, empiezas a unir piezas y de pronto aparece en el siguiente capítulo Una mujer que está totalmente sola en su casa y que de pronto escucha como un pequeño arañazo en la ventana y se vuelve y se da cuenta que la cortina está descubierta, está corrida o como le gustan llamar, y que ese, pues, como que se siente observada, como si alguien estuviera viéndola desde el jardín. Ella se acerca, no ve nada, pero empieza a sentirse nerviosa. De pronto escucha ruidos a las afueras de su casa, en las cercanías. De pronto no sabe decir si los ruidos que escuchó provienen de dentro o de fuera de su casa. No sabe si aquellos pasos que escucha sean de afuera o de adentro. Lo único que empieza a recordar en ese momento es que dejó abierta la puerta de atrás, ¿no? De su casa, la que estaba en la cocina. Entonces empieza a hacer muchas conjeturas la mujer y lo único que se le ocurre hacer es ir y así como niño chiquito, casi casi con los ojos cerrados y corriendo lo más rápido posible de puntitas, atravesar su casa, que hasta el momento se da cuenta que está obscuras, completamente obscura su casa, para poder cerrar esa puerta. La cierra con llave y cuando va de regreso a su habitación, justo cuando va pasando por el comedor, ve que hay alguien dentro de su casa, enmarcado por la ventana del comedor. Ve una figura enfundada en un impermeable amarillo, inmóvil, pero la está viendo. De pronto ve que algo brilla en la mano de esta persona. Y se da cuenta que es un cuchillo enorme que ella guardaba en su cocina, ¿no? Lo que ella hace, pues, es intentar correr en ese momento. Justo en ese momento, esta entidad, esta persona, este ser, como se le llame, se pone en movimiento y corre detrás de ella. Ella intenta escapar, entonces dice, ¿qué hago? La cocina está cerrada, la cerré, qué bruta, ¿para qué la cerré? No puedo ir al frente porque si me regreso. Y mientras está haciendo ideas de dónde va a ir, para dónde va a correr, de pronto siente un golpe en la espalda. ¡Paz! Y siente un dolor muy punzante y muy agudo. Se voltea y en el momento en que se voltea recibe otro golpe en pleno pecho, ¿no? Y no se da cuenta, lo único que siente es un dolor muy intenso y mucho calor y como si estuviera mojada. De pronto levanta sus manos y ve que están empapadas en sangre. Cuando el asesino retira el cuchillo, ¡puf!, salpica todas sus paredes, se vuelcan muebles. Ella no quiere caer porque sabe que si cae al suelo es su perdición, va a morir. Tiene que luchar, tiene que salir de su casa. Pero no puede respirar, no puede hablar y poco a poco va cayendo en la inconsciencia. Mientras tanto, mientras ella sigue con esos pensamientos de no puedo morir, no quiero morir, no deja de recibir golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Y lo único que ve, lo último que ella ve es un impermeable amarillo con unas enormes manchas rojas de sangre, de su propia sangre, ¿no? De la que ella manchó al asesino. Así es como nos describe Lars una de las muertes de las víctimas, una de las víctimas más bien, y en el momento en el que tú lo estás leyendo, entras así como que un ¡ah! O sea, corre, haz algo, defiéndete, sálvate, ¿no? Pero pues no hay quien logre escapar del predicador. Mientras todo esto va pasando y mientras las investigaciones siguen, los crímenes siguen acumulándose. Y es cuando de pronto da un giro catastrófico toda la investigación. Cuando de pronto se descubren que todas las víctimas sí tenían relación, tenían una única relación. Hay un solo lazo que une a todas las víctimas. ¿Qué es? El hipnotista. Eric Maria Park es el hilo que une a todas las víctimas. Así es como se desarrolla esta historia. De esto les estoy hablando, de suspenso, de acción, de adrenalina, de nervios, de querer salvar a víctimas, de querer salvar acusados, de querer acusar a medio mundo y de hacer muchas conjeturas, ¿no? Yo creo que ya no les puedo dar más porque ya les estaría dando demasiado spoiler. Casi, casi ya les ando ahí dando ahí el final del libro, que siempre me pasa, ¿no? Después hablo de más y para qué. Así es este asesino, este tipo muy inteligente, muy capaz, muy fuerte. Se esconde en tu casa, te graba, te espía. Y pues trata de cerrar tus cortinas. Trata de revisar tus jardines y de estar completamente seguro que nadie esté detrás. Hasta aquí el capítulo del día de hoy, chicos. Esperemos les haya gustado. Les repito una disculpa a todos los que estaban escuchando antes. Sí recibí los mensajes de que dejaste a medias, se entrecortaba bastante, ¿qué pasó después? Estaba buena la plática y todo, pero no me iban a entender, entonces mejor volver a grabarlo todo con un poco más de sentido y pues para que todos entendieran mejor toda la trayectoria de la novela, ¿no? Recuerden que nuestras redes o donde nos pueden encontrar, una vez más, la página www.mentesliterales.com, donde van a encontrar todos los episodios, y también en Twitter como arroba mentesliterales. En Facebook nos encuentran como literalmente podcast, por ahí también estamos, y en los Twitter personales de arroba mixtega360 y el mío que es arroba analopsi. Por ahí vamos a estar recibiendo sus mensajitos. Muchas gracias por el apoyo a todos los que estuvieron antes. Gracias por sus mensajes. Estaba buena la plática por ahí en el chat, aunque también se estaban entrecortando, pero bastante amena la plática. Saludos a todos ustedes. Y no se despeguen porque vamos a tener por ahí capítulos nuevos. Vamos a traer nuevas novelas, nuevas historias. Ahora sí les traje uno sangriento, aprovechando que no está Mixtega. Hasta me trabé. No, claro que no. No. Pero va a haber de todo un poco. Ahora sí que va a haber para los que les gusta la narrativa, la comedia, más thriller, ahora sí, pero vamos a hablar un poco de secuestros, de aventuras, por ahí libros juveniles e infantiles. Estén pendientes que también vamos a traer ahí algo bueno y de todo un poco. Sigan pasando bonita noche, bonito día, a quien nos escuche en diferido. Y pues yo me despido. Vamos a ver qué canción les pongo, porque ahora sí que pues ando muy pioja en canciones. Entonces voy a ver qué encuentro por aquí. Y hasta la vista, baby. Hasta luego.
John moved away to Colorado. Said she'd found God and a boyfriend as well. One that won't hit her or make her feel shallow. And there's a lot to learn about John. Fling with the landlord, so she got to stay here for free. Now, I'm not a genius, but I figured out there's a lot to learn from John. After all this time, you were waiting. To the closet to get dressed for work when I spot